GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Nueva semana de GPS Internacional con temas que marcan la agenda de la región. Colombia, Brasil están en nuestra mirada, concretamente porque el presidente Lula ha propuesto crear un formato similar al Grupo de los 20, al G20, para debatir la situación en Ucrania. Lula ha declarado que Estados Unidos y Europa deben empezar a hablar del logro de la paz en Ucrania en vez de estar incentivando el conflicto. ¿Qué pasa con la mirada que está colocando Lula respecto a la geopolítica, la política exterior de Brasil en el marco de un actual escenario de conflicto? Una reciente visita de Lula a China. ¿Qué se puede esperar de ese vínculo y cómo puede impactar en el desarrollo, por ejemplo, del Mercosur? Hablaremos también de Colombia porque Petro ha dicho una frase polémica. Ha asegurado que la violencia es mayor en Ecuador que en Colombia y puso a su país vecino como ejemplo de una política de seguridad que no sirve. Ya lo había hecho Petro con El Salvador y había entrado en confrontación directa con el presidente Nayib Bukele. ¿Qué busca Petro y qué ha podido hacer Petro en cuanto al proceso de paz en Colombia? Respuestas que nos dará Javier Calderón, analista desde ese país. Y como siempre hay espacio para la cultura, en este caso para el teatro. Presentaremos la obra Llamaste a Walter, obra que ya se estrenó en el 2021 y que vuelve al cartel este 2023, 24 al 28 de mayo en el Teatro Solís de Montevideo. Jenny Galván es una de las actrices de este elenco y estará presentando este trabajo antes en este GPS que comienza de esta manera.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para noticias. De acuerdo a documentos revisados por el Washington Post, militares de Estados Unidos estaban en alerta por los roces entre la Secretaría de Defensa Nacional y el de la Marina del Gobierno Federal de México. Según un artículo publicado el sábado 15 de abril por el diario estadounidense, la pugna estaba basada en la frustración del almirante Rafael Ojeda, titular de la Marina, por la posibilidad de que la Defensa Nacional tomara el control del espacio aéreo mexicano. Por esa razón, según los documentos del Departamento de Defensa estadounidense recientemente filtrados, el secretario Ojeda instruyó a los oficiales de la Marina para que limitaran la cooperación con Sedena en respuesta. Militares de Estados Unidos evaluaron las implicaciones de que el ejército mexicano asumiera la supervisión y el control de la aviación civil, indica el artículo, añadiendo que estas cavilaciones se encontraban en un documento marcado como de alto secreto. La inteligencia estadounidense vaticinaba además el potencial de empeoramiento de las tensiones entre las Fuerzas Armadas de México, lo que señalaban probablemente exacerbara su rivalidad existente y disminuiría aún más su capacidad para realizar operaciones conjuntas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se incorporará al sistema de salud del país a 10.000 médicos especialistas jubilados, además de basificar a 125.000 trabajadores de la salud contratados por ahora de manera eventual. Durante una gira de fin de semana en Oaxaca, el mandatario aseveró que el sistema de salud mexicano terminará siendo mejor que el de Dinamarca. Hay 10.000 especialistas en el país en el Instituto Mexicano de Seguro Social, jubilados que todavía están en condiciones de dar servicio porque tienen de 55 a 65 años. Están jovencitos, chamacos, chamacas, bromeó el mandatario. ¿Qué les estamos ofreciendo a estos 10.000? Que van a mantener su pensión y que aparte le damos trabajo. Les garantizamos un contrato de 5 años con su sueldo de especialista íntegro, describió López Obrador desde la ciudad de Tacuatet, localizado a unos 275 kilómetros al sureste de la capital del estado, Oaxaca. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, no cumplirá una agenda prevista para este domingo 16 y el próximo 17 debido a un quebranto en su salud. Las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado y de Gabinete previsto para estas horas han sido suspendidas por un quebranto de salud del presidente, informó la cartera de comunicación. Se precisó que luego de una entrevista con un medio de prensa internacional el sábado, el mandatario presentó un cuadro de fiebre y malestar, por lo que fue trasladado al Hospital Militar de Quito para hacerse exámenes. Los médicos le diagnosticaron una infección en vías urinarias, por esto recomendaron que permanezca en observación y que haga reposo. El mandatario de 67 años de edad se ha sometido a varias operaciones desde que asumió el cargo en mayo del 2021, la más reciente de las cuales fue en febrero pasado, en el peroné izquierdo, luego de una caída en su residencia, tras lo cual ha acudido a actividades de su agenda mayormente ayudado por un andador. El grupo de los siete pidió a Corea del Norte que renuncie a nuevas pruebas nucleares y firme y ratifique el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Además, el grupo llamó a repatriar a todos los trabajadores norcoreanos que obtienen ingresos en el territorio de los Estados miembros de la ONU. Aunque todavía no ha entrado en vigor, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares es un elemento fundamental de la arquitectura internacional del desarme nuclear y la no proliferación. Llamamos a todos los países a declarar nuevas moratorias o a mantener las existentes sobre los ensayos nucleares o cualquier otra explosión nuclear. Los países del G7 también hacen un llamamiento a que Corea del Norte no realice más ensayos nucleares y firme y ratifique el tratado y cumpla con las disposiciones pertinentes a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Los miembros del grupo lamentaron que las autoridades norcoreanas no hayan tomado ninguna medida concreta para la desnuclearización del país, así como para renunciar a las armas nucleares u otras armas de destrucción masiva. El G7 insta encarecidamente a Corea del Norte a detener cualquier escalada en materia de átomos o misiles balísticos, cumplir con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También pedimos a Corea que acepte las reiteradas ofertas de diálogo realizadas por las partes implicadas, en particular Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que la violencia es mayor en Ecuador que en Colombia y puso a su país vecino como ejemplo de una política de seguridad que no sirve. Un repaso por las cifras de homicidios de ambos países parece reforzar la advertencia del presidente colombiano. El presidente Petro volvió a encender la polémica al comparar la seguridad de Colombia con la de otro país. Tras el cruce que tuvo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele por la política penitenciaria de ambos países, el colombiano ahora aseguró que Ecuador ya supera a Colombia en violencia. Ahora la violencia es mayor en Ecuador que en Colombia, por las nuevas circunstancias del narcotráfico. Cada vez es menos colombiano, manifestó Petro durante la toma de posesión de nuevos embajadores en la Casa de Nariño, sede del Poder Ejecutivo colombiano y donde designó a María Antonia Velasco como nueva embajadora de Colombia en Quito. Petro destacó la necesidad de coordinar un encuentro regional para abordar el tema del narcotráfico tras sostener que las políticas actuales de lucha contra esa práctica ilegal están obsoletas. Ecuador es ejemplo de por qué no sirve, subrayó. Vamos a analizar este y otros temas de actualidad en Colombia. Estamos en contacto con el investigador Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas estos meses, primeros meses de gestión de Petro al frente del Ejecutivo colombiano? ¿Cómo se encontró el país y cómo viene siendo el proceso de paz y de negociación para una paz total con el movimiento guerrillero?
Bueno, Fabián, un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, en principio, decir que estos 8 meses del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez han sido de organización del gobierno, de organización de las reformas y de los proyectos que tiene que encarar durante estos 4 años para lograr las transformaciones que propuso durante la campaña y por las cuales votaron cerca de 11,2 millones de colombianos y colombianas. Entonces, ha sido un momento bastante agitado para el gobierno, sobre todo porque encontró un Estado completamente capturado por los grupos de derecha que han gobernado pues desde siempre al gobierno, que han dejado pues un Estado capturado por sectores con mucha historia de corrupción, con negligencia en algunas funciones. Por ejemplo, la desnutrición infantil es un asunto que sigue dejando niños y niñas muertas por la desatención que han tenido siempre, entre otras cosas. Un Estado desfinanciado y un Estado endeudado. Esa es como la situación que encontró
el gobierno y a la que ha tenido que enfrentar. Además, pues el gobierno llegó a la Casa de Nariño sin mayorías en el Congreso de la República, y eso pues también le ha significado construir alianzas y acuerdos, consensos con sectores del establecimiento político de los sectores de centro, centro-derecha, y pues eso también se le ha convertido en un problema para gobernar. Se propuso varias reformas, y dentro de esas varias reformas, la de la salud, al sistema de salud, al sistema de pensiones, está proponiendo una reforma laboral, pues por supuesto estos sectores están oponiendo y están haciendo muy difícil que lleve a cabo sus propuestas de gobierno. También, como tú lo indicas, se ha propuesto como una tarea central lograr la paz, construir tanto con las guerrillas como con los sectores, pues de los sectores paramilitares, espacios de diálogo en el caso de las guerrillas y de sometimiento a la justicia en el caso de los paramilitares. En el caso de las guerrillas, pues tiene en este momento una mesa de negociación con el ELN, que es continuación de la mesa que abrió el expresidente Santos en el 2016. Y en este momento se están discutiendo un cese al fuego bilateral para aliviar pues la situación de violencia que vive el país, y el 16 de mayo se iniciarán las negociaciones con la mayor disidencia de las FARC, que no entró al proceso de negociación, que se conoce como Estado Mayor Central. Ese grupo ayer planteó ya el inicio de las negociaciones, acordaron el inicio de negociaciones que, como ya lo indiqué, pues empezará su discusión y su trámite el 16 de mayo, y están en diálogos con el gobierno para también concretar un cese al fuego. Bueno, es un escenario también, digamos, el gobierno está jugando muy, muy fuerte para lograr un acuerdo de paz con muchas dificultades, entre otras cosas porque la sociedad colombiana está escéptica del proceso de paz, sobre todo porque luego de 4 años de Duque, pues se reconfiguró la guerra, y hay una sensación en la sociedad de que no pasó nada con el acuerdo de paz del 2016, y también pues es difícil porque las guerrillas también son escépticas del Estado, no tanto, ellos entienden que el gobierno quiere avanzar en la paz, pero frente a los incumplimientos que vivió las FARC con el acuerdo del 2016, pues el Estado mandó un mensaje muy fuerte, y es que es un Estado que incumple lo que pacta. Entonces, bueno, contra todas estas escepticismos y todas las dinámicas de la guerra, pues el gobierno está intentando avanzar en un proceso, me parece a mí, inédito en Colombia, y es que se está sentando con todos los grupos que hoy están reconfigurando la guerra en Colombia para tratar de cesar la violencia y entrar en un nuevo momento en el país, necesario para el desarrollo y también para evitar las muertes y evitar pues que Colombia se siga desangrando.
¿A qué se refiere Petro con este comentario de que la violencia en Ecuador mayor que en Colombia? Petro intenta mostrar las falencias a causa del gobierno causados por las políticas neoliberales llevadas a cabo por Lasso. ¿Cuáles son las causas del fuerte aumento de la violencia en Ecuador y qué lo diferencia de Colombia?
Fabián, mira, yo creo que Petro realmente está planteando es una discusión respecto a la política internacional de la guerra contra las drogas. Él está desde hace meses, incluso bueno, desde hace años, planteando la necesidad de modificar, junto con todos los países de América Latina y Estados Unidos, la estrategia de punitiva que supone la guerra contra las drogas, que es atacar a los pequeños campesinos, al campesinado que cultiva la hoja de coca, mientras en Estados Unidos no se resuelve el problema del consumo, ¿no? Que finalmente ahí hay una economía transnacional de las drogas ilícitas que tiene una dinámica propia de oferta y demanda. Entonces un poco el planteo de Petro es que justamente se tiene que trabajar en función de resolver tanto los procesos de la demanda como de la distribución y del consumo de las drogas. Y en ese sentido,
poco lo que está planteando es, pone de ejemplo a Ecuador, en el sentido que allá no hay cultivos de uso ilícito, y se exacerbó en los últimos años la violencia y el Estado y la respuesta del Estado ecuatoriano con la instalación, la reinstalación de la base militar en Manta y de otras acciones que hicieron tanto el gobierno de Moreno como el de Lasso, pues no resolvieron el problema del narcotráfico, el naciente problema del narcotráfico en Ecuador, sino que lo han exacerbado y hoy tienen, como vos lo indicabas al comienzo, indicadores de muertes y de acciones violentas superiores a Colombia. Y eso, pues, lo que creo yo que Petro viene, pues, indica, y creo que lo indica muy bien, y es que hoy está fracasada la guerra contra las drogas y es necesario salir de ese esquema, de ese paradigma, porque eso no va a resolver el problema del tráfico, no va a resolver el problema de la economía transnacional, y se requieren otras medidas que pasan, por ejemplo, por la discusión sobre la legalización, sobre el control de las adicciones, de darle un tratamiento médico a las adicciones, etcétera, pues que hoy, de cierta manera, tienen a Estados Unidos como protagonista. Ya hay una epidemia de consumidores de opioides, de cocaína y de otras sustancias psicoactivas, y el Estado y Estados Unidos tiene que enfrentar esa realidad y no poner en América Latina el foco del problema del tráfico, ¿no? Así que bueno, yo creo que Petro está convocando a desarrollar una discusión franca, una discusión abierta sobre el tráfico de drogas, y entiendo que Lasso, uno de los pocos presidentes que quedan de la derecha latinoamericana, pues se sigue oponiendo a que se discuta de forma franca y abierta este debate, y me parece que lo que está haciendo el presidente colombiano es señalar particularmente los problemas de continuar con la guerra, en la guerra contra las drogas.
Javier, ¿cuáles han sido las mayores iniciativas de Petro en materia de reformas y cómo incidirían en un profundo cambio de rumbo, particularmente en dos temas, ¿no?, delicados, pensiones y sistema de salud?
Pues bueno, Petro, ya lo decía al comienzo, anunció una batería de reformas en su plan de gobierno que las había prometido y por las cuales la mayoría de la sociedad colombiana se decantó o decidió en junio del año pasado, y entre ellas, por supuesto, el sistema de salud, un sistema de salud que hoy tiene una amplia cobertura, pero que tiene demasiadas deficiencias. No llega a todo el territorio nacional, está gestionado solamente por empresas privadas que reciben el presupuesto nacional, las cotizaciones, el pago de los trabajadores y las trabajadoras cada mes, y después no le pagan a las clínicas, no le pagan a los operadores de salud su trabajo, y pues tienen colapsado el sistema de salud, y pues por supuesto a cientos y miles de colombianos y colombianas sin la debida prestación del servicio. Colombia tiene la plata para el sistema, para desarrollar para tener un sistema sólido de salud, pero pues el esquema de privatización del sistema, pues lo tiene básicamente colapsado. El planteamiento de la reforma, pues, significa que el Estado recupere la potestad del control del funcionamiento de esos recursos y, pues, pueda desarrollar, pueda efectuar de forma correcta los pagos a las clínicas, los pagos a los operadores, y se agilice el servicio, además de incluir un fuerte sistema de prevención de las enfermedades, de las principales enfermedades que padece la sociedad colombiana, de tal manera que el sistema de salud no llegue para ya en un momento de enfermedades avanzadas, sino que llegue en un momento de prevención y la sociedad colombiana empiece a vivir mejor. Bueno, ese es el planteamiento de la reforma. Sin embargo, por supuesto, los sectores de la derecha y las empresas que manejan hoy la salud en Colombia, pues se están oponiendo con mucha fuerza, y son empresas que tienen tentáculos en el sistema financiero, tentáculos en los medios de comunicación, y pues han logrado poner en duda la viabilidad de una reforma en el sistema de salud. En el caso de las pensiones pasa algo similar. En Colombia hay un sistema mixto, un sistema estatal de recaudo por distribución, y un sistema de financiarizado con AFPs, ¿no? Y un poco el planteamiento del gobierno, bueno, y eso esa dualidad no tiene cobertura universal en las pensiones. O sea, hay un pequeño porcentaje de colombianos y colombianas que están cotizando al sistema de pensiones y que tienen la posibilidad cierta de pensionarse, sobre todo teniendo en cuenta que las cifras de la informalidad y del subempleo son altísimas. La informalidad es más del 52% y junto con el subempleo estamos hablando, y la desocupación, estamos hablando de que más del 70% de las personas en edad laboral pues no están cotizando al sistema de pensiones, y pues eso tanto genera un debilitamiento del sistema, pero también genera una situación de riesgo para las personas adultas mayores ya en edad de jubilación, y para quienes hoy trabajan y que no tienen ninguna expectativa de jubilarse. Entonces, un poco el planteamiento del gobierno es reformarlo y generar un sistema de pilares donde existan unas jubilaciones contributivas, semicontributivas y unas jubilaciones subsidiadas, entendiendo pues que esa es la realidad del sistema laboral también colombiano. Entonces, esa discusión recién está comenzando, seguramente va a generar una polémica y una oposición férrea de los sectores financieros específicamente, que tienen hoy cerca de 400 billones de pesos colombianos en el sistema financiero internacional, rentando el sistema pensional, digamos, rentando con el dinero del ahorro pensional de los colombianos y las colombianas. Entonces, bueno, ahí viene otro gran frente de disputa del gobierno, mientras que, insisto, tiene que avanzar sobre otros temas de educación, de generación de empleo, de la reforma agraria. O sea, el gobierno está enfrentando pues muchos francos, tratando de neoliberalizar a Colombia y de construir un escenario de vida digna, que es como el planteamiento que se propone el gobierno.
Javier Calderón, como siempre, gracias por tu análisis, tu mirada sobre Colombia aquí en GPS.
Gracias, Fabián, un abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, propuso crear un formato similar al grupo de los 20, el G20, para debatir la situación en Ucrania. Yo propuse crear una especie de G20 por la paz. Con la crisis financiera del 2000, rápidamente creamos el G20 para intentar salvar la economía. Ahora es importante crear otro G20 para acabar con la guerra y establecer la paz, dijo en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Anteriormente, Lula declaró que Estados Unidos y Europa deben empezar a hablar del logro de la paz en Ucrania en vez de estar incentivando el conflicto. En marzo pasado, el diario británico The Financial Times informó, citando al canciller Mauro Vieira, que Lula quiere proponer crear un club de paz con la participación de China para intentar solucionar el conflicto en Ucrania. A fines de febrero, Lula exhortó a los países no implicados en este conflicto a encargarse de la promoción de las conversaciones para el restablecimiento de la paz, y también llamó a ofrecer a Rusia las condiciones mínimas para poner fin al conflicto. Para hablar de la política exterior brasileña bajo el gobierno de Lula, estamos en contacto con el investigador Fabio Borges. Fabio, ¿cómo analizas la trascendencia de una mayor visibilidad de Brasil en los asuntos importantes de la política mundial, y cómo visualizas la política exterior del país en el actual escenario de conflictos en la política internacional?
Hola, Fabián. Un gusto hablar con usted. Bueno, Brasil tiene una dimensión, tiene un peso importante en el sistema internacional. Pero claro, en los últimos 4 años, en el gobierno Bolsonaro ha optado por un aislamiento voluntario, una política externa muy distinta de la tradición brasileña. Y con el regreso de Lula al escenario internacional, yo creo que regresa las líneas principales de sus 2 períodos como presidente de Brasil en la primera década del siglo XXI. Entonces, Brasil siempre fue un gran defensor del multilateralismo, siempre fue un gran defensor de la autonomía por la diversificación de los socios comerciales, sempre foi um grande defensor da paz. Isso é mais ou menos a tradição do Brasil. E eu creio que agora, justamente por el conflito em Ucrânia involucrar um dos membros dos BRICS, Rússia, eu creio que aí os outros quatro países, especialmente Brasil e China, podem jogar um papel de mediador em um conflito que está tão difícil de se solucionar. E está difícil de solucionar por as críticas reais e corretas que Lula hizo a Estados Unidos e União Europeia, porque esses dois blocos, Estados Unidos e União Europeia, apostam em uma vitória, em uma possibilidade de vitória militar contra a Rússia. Pero esse cenário se demonstra claramente desfavorável para essa solução. Então, ao invés de financiar com armas, com tecnologia, com ajuda financeira à Ucrânia para a manutenção da guerra, o que Brasil, China e outros países desse grupo de amigos, por exemplo, de La Paz, pensaram utilizar os recursos para a reconstrução do país, para um tipo de acordo de paz que seja menos danoso a los dois lados que estão em este conflito. Ou seja, a lógica de La Paz e não a lógica de escalar aún mais a violência que já estão já mais de um ano vivemos em Ucrânia. Pero claro, é um tema super delicado, não é sencillo fazer esta negociação. Pero eu creio que aí Brasil e China podem ter um papel importante de reverter essa tendência belicista patrocinada por OTAN, por Estados Unidos e União Europeia.
Fabio, ¿cuáles son las propuestas de Lula para la consecución de la paz en el conflicto? ¿Y cómo juega Itamaraty en el diálogo con Washington, por un lado, y con Pekín y Moscú, por el otro? ¿Puede ser Brasil un gran mediador en la pugna geopolítica global?
Bueno, hay divergencias sobre este rol de Brasil. Yo creo que Brasil hace bien intentar ser un mediador de los conflictos y dialogar tanto con Estados Unidos, dialogar con Rusia, dialogar con China. Eu creio que é um player importante Brasil em sistema internacional, pero claro, em termos militares, em termos tecnológicos, financeiros, Brasil não pode jogar um rol tão decisivo em um conflito desta magnitude. Pero a postura política e a capacidade de ser um intermediário em essas negociações, eu creio que é desejável tanto do ponto de vista de Rússia quanto do ponto de vista de Estados Unidos. Então, eu creio que o Brasil hace bem ocupar esse espaço, como e aí a proposta de paz, basicamente, é o primeiro passo é que as autoridades dos dois países sentem para negociar. E se rompeu completamente a possibilidade de uma negociação de paz se os atores não sentam para definir os términos de la finalização deste conflito. Então, eu creio que em este sentido de restabelecimento do diálogo já seria um logro. Só de se falar mais de paz do que da continuidade belicista do conflito, eu creio que já é um logro por parte do Brasil. E eu creio que muitos dos países do sul global percebem claramente que não é interessante para nenhum outro país este conflito de Ucrânia com Rússia. É interessante a manutenção da paz por o preço dos combustíveis, por os preços dos alimentos. Então, não há outra solução que não seja defender a paz. Então, em este sentido, eu creio que o Brasil realmente pode aí coordenar com outros países importantes como China, Índia e outros países do sul global para pôr os atores em diálogo, em uma mesa de diálogo, como um primeiro passo para La Paz. Sin este primer paso no se logra los próximos.
En ese marco, ¿cómo ves la visita de Lula a China y qué puede significar no solo para la política exterior de ese Brasil, sino para la región, por ejemplo, para el Mercosur?
Ah, muy importante. La simbología, la importancia de esta visita, tanto para Brasil como para China, es inquestionable. Del ponto de vista de Brasil e del ponto de vista de Mercosul e da região como um todo, é uma região que sofreu muito com a pandemia, que ha sofrido muito por os efeitos indiretos do conflito de Ucrânia. Então, não temos financiamento, não temos crédito, não temos infraestrutura. E temos que fazer as obras de infraestrutura, temos que regressar a um crescimento mais acelerado, e não há outro software em el mundo capaz de trazer inversões e dinamizar as economias latino-americanas que não seja a China. China é o que salvou parcialmente parte da região para não entrar em uma crise mais profunda. Pero claro, ao mesmo tempo que China representa oportunidades, representa desafios, porque em la parte de industrial, China é um competidor voraz. Então, Latinoamérica, Mercosul, há que se organizar também para saber o que nós queremos de China, porque China sabe o que quer de nós, especialmente alimentos, matérias-primas. Mas aí o grande desafio de Brasil e de los demás países de la região é sacar algum proveito dessas relações que vão mais allá de las exportações puramente de commodities. Algum tipo de transferência de tecnologia, algum tipo de cooperação em áreas científicas, em áreas ambientais. Então, em el combate à pobreza, que eu creio que China é um exemplo. Então, há um grande espaço para isso. E eu creio que, do ponto de vista chinês, a região latino-americana e caribenha é uma região em disputa. E por conta de muitos erros da política externa dos Estados Unidos nos últimos anos, eu creio que China ha visto como uma grande oportunidade ocupar esse espaço deixado por Estados Unidos por conta de suas políticas equivocadas nos últimos tempos, especialmente nos tempos de Trump.
Fabio, e nesse marco, como ves tu o futuro do Mercosul? Há margem para uma maior profundização da integração regional? Podemos ver um Mercosul de carácter mais supranacional a futuro?
Eu creio que, incluso, não é uma opção. É uma realidade, é uma necessidade histórica dos quatro países do Mercosul, quizás outros países possam ingressar a Mercosul também, porque queda claro. O grande desafio das relações com China, com Estados Unidos, com a União Europeia, é a assimetria. E Brasil negociar com os outros três países do Mercosul envolve Brasil mais forte. E para os demais países, Uruguai e Paraguai especialmente, negociar ao lado do Brasil também envolve esses países mais fortes em la mesa de negociação para poder negociar em melhores términos. Claro que há dificuldades, especialmente de Paraguai, que não reconhece China continental como um ator legítimo em las relações internacionais. É uma situação muito sui generis. Pero dentro de Paraguai mesmo, eu creio que a pressão para cambiar sua postura diplomática será crescente, porque China é muito dinâmica, é difícil não ter China como um sócio comercial. E aí sim, poderíamos dar um seguinte passo de negociar em bloco Mercosul com China, pero haveria que haver esse câmbio na política externa de Paraguai e poder sacar melhores condições nas negociações. Eu penso, por exemplo, o Uruguai, esse tempo, quer fazer um acordo bilateral comercial com China. Pero isso traria muitos problemas, enfraqueceria muito o Mercosul. E para o Uruguai, tampouco, não seria uma solução a ser um acordo comercial com China, porque é muito assimétrico. Continuaria vendendo commodities e continuaria comprando produtos tecnológicos com desequilíbrios comerciais contra o Uruguai. Então, se há um que o Uruguai deseja, porque China é muito sedutora, eu creio que o Uruguai, sem os demais países do Mercosul, é mais flojo aún. Então, eu creio que há a necessidade de ampliar as coordenações dentro do Mercosul, quizás incluso com a supranacionalidade e a tendência de devolver Mercosul uma iniciativa multidimensional, não apenas em comércio. Para aí sim, temos um plano de médio e largo prazo de desenvolvimento para os quatro países do Mercosul e sacar proveito das relações com um país tão dinâmico como China. Pero há que ter um plano, há que ter uma coordenação. Em este momento não temos isso.
Parece também reflotar a ideia da UNASUR, um instrumento que foi muito político em seu momento e onde Brasil ha decidido retornar, igual que Argentina.
Seguramente, é outro momento simbólico, eu creio, 6 de abril, tanto o Brasil de Lula como a Argentina de Fernandes, os dois regressaram a UNASUR ao mesmo tempo e quizás isso traga os demais países novamente para a UNASUR. Como eu disse, eu creio que a UNASUR em 2008, quando foi criada, además de tener este rol político, havia um rol multidimensional, cooperação em saúde, cooperação em defesa, cooperação em financiamento, cooperação em cultura. E eu creio que regressar agora com o UNASUR, com este aprendizagem de 10 anos de funcionamento de UNASUR, vai ser de UNASUR um organismo mais sólido do que foi há 10 anos. Eu creio que houve um problema, claro, na crise profunda em 2008, especialmente por conta da saída do Brasil de Bolsonaro, da UNASUR, mas agora o Brasil regressou ao UNASUR, vai querer fortalecer o UNASUR e fortalecer a CELAC também, com o regresso do Brasil em CELAC. Então, eu creio que é um momento interessante aí de relançamento destas iniciativas, mas com a aprendizagem de lo que não funcionou anteriormente.
Fábio, a todo esto, Bolsonaro volvió a Brasil. ¿Qué se sabe de eso?
Bolsonaro regresó a Brasil involucrado en un montón de escándalos de corrupción, intentó robar joyas que ganó supuestamente de los países árabes, pero no sabemos a cambio de qué. Hay un montón de... Y ahora no tiene más fórum privilegiado porque no tiene ningún cargo político, ¿no? Entonces la justicia común vai julgar vários casos de atentado contra a democracia e de outras iniciativas, por exemplo, de intento de golpe de Estado de 8 de janeiro. Eu creio que o futuro de Bolsonaro será bastante sombrio. Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer que o bolsonarismo continua, independentemente de Bolsonaro. E agora utiliza muito essa máquina de fake news, essa máquina cultural, para tentar continuar a peleia política e não deixa de ser um desafio para o atual governo Lula que o bolsonarismo continue. Mas continua muito mais flojo de lo que já foi.
Fábio Borges, desde Brasil, graças, como sempre, por estar em GPS.
Graças a você, um gosto.
Em GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
Clara escribe frases, Clara juega al teatro, Clara hace un ejercicio de memoria y reescritura trasladándose desde nuestros días al 2002, su adolescencia, nebulosa y último lugar seguro, para recrear la historia que atravesó la familia durante una de las mayores crisis que vivió el país en los últimos 40 años. Así se describe la obra Llamaste a Walter, escrita por Josefina Trías y dirigida por Bachi Gutiérrez, que se va a presentar del 24 al 28 de mayo en el Teatro Solís de Montevideo. Estamos con Jenny Galván, una de las participantes del elenco. Jenny, contanos, ¿de qué trata la obra y cómo analizas la importancia de ubicar esta obra en un momento tan impactante de la historia uruguaya como la crisis del 2002?
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esta nota, por esta difusión. Nosotros estrenamos Llamaste a Walter en el 2021, ensayamos durante la pandemia, fueron encuentros por Zoom y después intensos ensayos, obviamente, ya en el espacio y en el lugar. Y realmente, bueno, el hacer esta obra que remite a esos momentos del 2002 nos fue trayendo recuerdos a cada uno de los actores y actrices y también a los técnicos que intervienen en esta obra de que era seguro, ¿no? Decíamos, bueno, ¿qué yo estaba haciendo esta cosa, a mi papá le pasó esto, a mi tío esto le pasó a un vecino, esto le pasó a mi hermano, a mi hermana, o sea, es muy vivencial esta obra, donde se dice todo también en clave de amor, ¿no? Porque es la familia unida ante esa situación, ante esa crisis, donde también hay mucho humor por parte de Clara y por parte de su hermano, y bueno, de la familia toda, ¿no? El personaje que yo tengo que hacer, que hice y que estoy haciendo y que voy a hacer dentro de un mes en la Zabala Muniz, en el complejo del Teatro Solís, es la madre de la familia, donde, bueno, es la que sostiene también, no solo emocionalmente, sino también económicamente a esa familia. No sé si te he respondido lo que me preguntaste.
Sí, claro, está bueno ir sabiendo de qué trata esta obra, que además, como contaba, ya tuvo su presentación y habla de un tema sensible, ¿no? Como fue la crisis del 2002. ¿Qué recuerdo tenés vos de ese 2002?
Bueno, yo en ese 2002, yo más que el 2002, a mí me pasó un poquito la crisis en el 2003 o el 2004, te diré. En el 2002 estaba en la compañía Italia Fausta, yo formé parte de la compañía Italia Fausta durante muchos, muchos años, hace, no sé, casi 18 años, y estábamos haciendo en el Teatro del Anglo La Bien Pagá, una obra con Petru Alensky, Laura Sánchez y todo el elenco de la compañía, con bailarinas de flamenco en vivo, con Galeni, Sergio Galeni, que era el coreógrafo, y el Teatro del Anglo con la Sala 1 con sus 273 entradas se llenaba, se completaba viernes, sábado y domingo doble función. O sea, era raro que en plena, no sé si era raro o es la respuesta, que en plena crisis la gente iba al teatro, pasaba una hora y media, porque la obra era un musical, era donde de verdad la gente se divertía y era increíble esa cuadra del ángulo, ese teatro, ese hall completo de gente. Y de ahí después me iba a hacer en el Mincho Bar La Sangre, dirigida por Álvaro Anchoaín, con un elenco espectacular, ¿no? Con César Troncoso, con Gustav, con Adranita da Silva, Roxana Blanco, ¿quién más me falta? Bueno, éramos cinco, y con la dirección, como dije, de Álvaro Anchoaín, y también estaba lleno. O sea, yo el 2002 lo viví, artísticamente lo viví espectacular, y en general lo viví muy bien. Fue a partir del 2003 que empecé a ver que la cosa no iba a ir tan bien como el año anterior, y en el 2004 finalmente después tuve algunos coletazos, tanto que me presenté a un concurso público en la Intendencia de Montevideo y gané, y a partir de ahí también hubo como más estabilidad económica. Pero si no hubiera sido por esa crisis, capaz que yo hubiera seguido, hubiera dicho, bueno, me dedico totalmente, como me había dedicado durante mucho tiempo, a ser actriz arriba del escenario, porque yo no doy ni di clases de teatro. Pero también me hizo tomar una resolución muy importante en mi vida, que fue un antes y un después, ¿no? Sí que bueno, a cada uno le toca esos años de una forma particular. Por supuesto, estaba absolutamente sensible y sensibilizada por lo que le pasaba al país, porque siempre me gustó muchísimo escuchar las noticias, estar al día, radio, televisión, bueno, ahora podcast, pero digo, siempre estar tratando, ¿no?, estar informada, y también me afectaba lo que le pasaba al país. Pero mi situación en ese año fue muy venturosa, ¿no? Así que bueno.
Sí, preguntarte ahora por la obra en sí y por lo que eso implica. A ver, la obra ha sido muy distinguida por diversos concursos, como el de Fondos Concursables del 2019, el tercer Premio Nacional de Letras, sin contar las tres nominaciones al Florencio. ¿Cómo, bueno, qué importancia tiene esto para continuar proyectando la obra hacia el futuro? ¿Hay posibilidades de realizarla en el interior, en el exterior? ¿Cuáles son los proyectos?
Bueno, sin duda, todos esos premios y menciones que tú recién enumerabas hacen que el Teatro Solís nos abra sus puertas una vez más, ¿no? La Zabala, la divina Zabala Muniz, en esa sala que es espectacular, con todas las condiciones técnicas y también con un personal que atiende a los artistas y al público de primer nivel. Entonces, todo eso contribuye a que se vuelva a reponer esta obra de Josefina Trías con la dirección de Bachi Gutiérrez una vez más, ¿no? Estuvimos el año pasado en una temporadita también de una semana, luego de ahí pasamos a la Alianza Cultural de Estados Unidos, ahora volvemos a la Zabala Muniz, y bueno, esperemos que para más adelante también se nos pueda programar. Ojalá que también se pueda hacer en el exterior, estamos tratando, las productoras están procurando eso también. Entonces, bueno, es una obra donde la gente también uno... Claro, lo que tiene la Zabala, que es tan próxima, que uno siente en determinados monólogos, siente que la gente, si bien uno siente claramente la risa de la gente, hay momentos de mucha emoción. Y, por ejemplo, en un monólogo que yo tengo, siento claramente suspiros y de repente como alguna cosa, algún gesto de emoción, algún sonido de emoción de generalmente de las mujeres, porque mi monólogo está referido fundamentalmente a las mamás, ¿no? Y a las mujeres en general. Pero es buenísimo tener, ¿no? a los espectadores tan cerca y estamos procurando, sí, ir al interior, ir al exterior, hacer giras, es un elenco divino. Así que siempre es una fiesta ir al interior. Nosotros tenemos pronto una función, creo que en Canelones, no tengo acá exactamente la fecha, pero vamos a tener una función en el interior. Capaz que mientras me estás hablando voy a buscar en el WhatsApp, así que te puedo dar la fecha exacta.
Dale, no, simplemente después que me contaras, la obra también tiene una... participación musical, o sea, tiene un diálogo con música. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha sido ese trabajo?
Exactamente. Los músicos son actores, ¿no? Digo, son integrantes más del espectáculo que están en vivo, con música en vivo, donde siguen, digamos, la trama, la dramaturgia de esta obra. Sería imposible concebirla sin esta música en vivo que sigue todas las emociones de la obra, ¿no? Además, Josefina también sobre el final canta. Entonces, por eso es una obra muy fresca, donde ha llevado mucha gente joven al teatro, mucha gente que hasta ahora no había visto, no había ido al teatro, fue a ver esta obra, de esta historia de Clara de 17 años, y se va encantado, ¿no? Ese público iniciático. Es buenísimo que estrene su gusto, su consumo cultural con una obra que se pueden identificar, que están a su alcance, por más que hable del 2002, sí habla de una juventud y de una inocencia y a veces también de una rebeldía que tienen estos hijos, pero siempre, como decimos y como Bachi nos ha dirigido desde el amor familiar, desde la contención. Entonces, sí, yo creo que es una obra que además de divertirte y de emocionarte, transmite muchos valores, porque así los vivió y así creció la autora, ¿no? Josefina Trías así fue creció, ¿no? Como te decía, si bien no es esto no le pasó a Josefina exactamente, algunas cosas sí, otras no es una autoficción, pero nada, la gente que va, y como te decía, los jóvenes, les encanta también por esto, ¿no? Porque también hay música en vivo y se van muy, muy, muy contentos y satisfechos de este hecho artístico.
Jenny, ¿y tus planes para el resto del año, más allá de esta obra, por dónde van?
Bueno, mis planes, yo estoy a nivel artístico, estoy abocada a esta obra y también a una posible película que me está por salir. Además, también se va a estrenar dos pelis que hice el año pasado, una que se llama Siete Balas, que a lo largo del año, ahora está en momento de edición, se está por estrenar en el año, y también una película de producción argentina que se llama Norma, cuya protagonista es Mercedes Morán, y bueno, tuve el placer de actuar con ella y con otros actores argentinos y uruguayos, como Mirela Pascual, como Eduardo Migliónico, y bueno, a la espera también de esos estrenos, que siempre son una fiesta y una ilusión, ¿no? Y bueno, ojalá salgan festivales y ojalá pueda pueda ir también a esos festivales. Y bueno, en eso estoy, ya que también estoy emprendiendo también en mi vida profesional, pero no artística, nuevos emprendimientos, nuevas iniciativas, y eso me va a llevar mucha energía este año, además de estudiar, que tengo que estudiar bastante.
Muy bien. Jenny Galván, gracias por estar en GPS, gracias por este diálogo.
Bueno, por favor, recordamos que esto es dentro de un mes, entonces dijimos que la fecha era del 24 al 28 de mayo en la Zabala Muniz. Vayan sacando sus entradas por Ticantel. Es una sala chiquita, o sea que esto se puede terminar pronto. Y bueno, ya están a la venta en las boleterías del teatro y también a través de las redes que maneja Ticantel. Recordamos que a la Zabala Muniz no se puede ingresar tarde, así que por favor sean puntuales, vayan en hora. Y bueno, eso, los y las esperamos a todo el público a compartir con nosotros este hecho artístico, que es un momento lindísimo de 1:20 aproximadamente en la Zabala, como decíamos.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Cómo te va, Fabián? Continuando con las anteriores columnas, en el marco del nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales durante los años 90, reviste de particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países, siendo la mayoría de ellas provenientes de Occidente.
¿Qué señala Gilpin sobre la necesidad de los estados a preservar su autonomía?
En el marco de este contexto global, resulta importante destacar la obra Economía Política Global de Robert Gilpin, en la cual advierte el autor la tensión existente entre la necesidad de los estados en mantener su autonomía y la lógica de expansión geográfica del mercado, resaltando la relación intrínseca entre los asuntos domésticos y las fuerzas externas. Gilpin establece que para el Estado las fronteras territoriales constituyen una base necesaria para la autonomía nacional y la unidad política, mientras que por otro lado, para el mercado, la eliminación de todos los obstáculos políticos y otro tipo para la operación de mecanismos de precios resulta imperativa. En este sentido, la tensión entre estas dos lógicas distintas de ordenar las relaciones humanas ha moldeado profundamente el curso de la historia moderna y constituye un problema clave para el estudio de la economía política internacional.
Santiago, ¿cuáles son las problemáticas en torno a los lazos de interdependencia?
Mediante los cambios en el orden internacional relativos al fin de la bipolaridad, así como la intensificación de las interacciones relativas a los flujos transnacionales, se advierte un aumento considerable de las relaciones interdependientes en el sistema internacional. Algunos autores, como Albert Hirschman, contradicen el paradigma liberal, alegando que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, en tanto que las relaciones interdependientes son de carácter asimétrico. La integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos en la manipulación de las relaciones económicas. Bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.